discusión con el Estado y que son los que se pueden ver afectados por una resolución u otra, entendiendo después cada parte que unos tienen razón y otros no, pero el resto de la construcción tiene firmeza en las licencias y podría ejecutarse. ¿Por qué los promotores empiezan expresamente por el punto de un conflicto? No lo sé, puedo tener una interpretación, pero no lo sé. Nosotros en el momento que se inician las obras, se nos comunica, mandamos al servicio técnico nuestro para hacer un levantamiento de la situación como estaba y le comunicamos también a la empresa promotora que desde el punto de vista nuestro entendíamos que esos 500 metros no lo deberían tocar, que podían, si ellos entendían que querían empezar las obras, las empezaran en otro punto, pero ahí no. Por eso nos podemos ver en una situación que no sea recuperable o que sea complicada de recuperar en esos 500 metros, puede ser. Pero yo creo que no tiene una afección total al proyecto en su conjunto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Le pregunta también José Cristóbal García.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, lo que subyace a todo esto es lo que hablábamos antes. ¿Quién invierte con este nivel de seguridad jurídica, no? Yo no sé qué significa de esos 500 metros dentro de este proyecto. A lo mejor es la viabilidad del proyecto, no lo sé. Y no sé cuál es la idea que tiene la empresa y de estudio de idea que se ha hecho para la construcción de esta obra, ¿no? Lo que sí llama la atención es que sigamos con estas dudas, ¿no? Sobre costas. ¿Cómo está afectando esto de quién tiene las competencias, quién no, quién va a actuar sobre ellas? Hay una reciente sentencia, creo, del Tribunal Constitucional sobre la competencia de costas en Galicia, ¿no? No sé en qué medida todo eso puede afectarnos a nosotros y por lo menos definir quién es quién tiene realmente las competencias en costas, si Canarias ya las tiene preferidas, ¿no? ¿Nos afecta alguna medida todo esto? Y, por supuesto, ¿cómo podemos otorgar un poco más de seguridad jurídica a los inversores?
Comparto con usted que esta inseguridad jurídica no beneficia a ningún tipo de inversión. El dinero tiene miedo y cuando no tiene seguridad, lógicamente, si no puede invertir aquí, se va a otro lado. Eso está claro, y está claro que las competencias están metidas en una espiral en la que entendemos que nosotros tenemos que tomar las riendas de toda la ordenación del litoral en su totalidad, con competencias plenas. Hay una parte de esas competencias que el Estado se ha guardado para sí, pero con el que nosotros entendemos que no debe ser así. De hecho, por eso solicitamos con insistencia la convocatoria de la bilateral, que la verdad que sirvió para poco este lunes por lo que le decía, para ponerse de acuerdo dos, tiene que querer los dos. Si uno no quiere, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero lógicamente sí es cierto que también el tema gallego abre una puerta, pero abre la puerta por la vía jurídica para meter al gobierno en camino de cuál es la situación global, y que en este caso tenemos que dar certezas a la hora de la inversión. No podemos estar bandeando, y no solo bandeando a la hora de la ordenación del litoral, sino además que ese bandeo hacia un lado o hacia el otro tenga un recorrido temporal del tamaño que tiene en Canarias para cualquier tipo de inversión que se hace en el litoral. Yo le decía a la directora en una reunión que teníamos antes de la bilateral que mi intención no es estarme peleando con el Estado durante 4 años, porque esa situación desgasta no solo a los servicios de la Dirección General, sino también desgasta a los propios canarios, a la gente que quiere tener claro cuál es la posición en el litoral. Y además le insistí que quería ser un ejemplo de ordenación del litoral en España, porque creo que además Canarias es diferente, es totalmente diferente a cualquier otra comunidad. Lo único que hace este proceso gallego, que todo el mundo entendía que iba a llegar a mal fin para los gallegos, quiero decir, en el TSJ, pues de repente nos sorprende con esa situación, que creo que nos abre una puerta enorme, ¿no?
Pues le agradecemos a Antonio Acosta, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, este comentario que nos ha hecho acerca de la situación que se vive ahora mismo en esos 500 metros que están ahora mismo bajo disputa judicial, que el grupo Piqueira considera que está todo en orden y que en cambio Costas pues les está pidiendo que paralice esas obras de inmediato. Antonio, gracias, buenos días.
Buenos días.
Claro, José Cristóbal, la verdad es que también sorprende porque dices, venga, hay una parte evidentemente de lo que es el proyecto que está bajo cuestión, pero el resto no. Entonces, ¿tú hubieras empezado por aquí las obras? Lo digo sobre todo porque bueno, se puede llegar a un punto judicial en el que le digan al promotor, vamos a ver, está claro que el proyecto está aprobado, se puede construir, pero esta parte no y se tiene que derivar. Entonces, ¿para qué llegar a esa situación?
Es que no lo sé, no conocemos el proyecto, yo no lo conozco, no lo conozco personalmente el proyecto y qué es lo que se pretende llevar a cabo. Nadie inicia una obra por la parte en la que realmente está puesta en cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de invertir mucho dinero, entiendo, ¿no? Yo, por lo tanto, quiero ver algo más, algo tenía que ser, pudieran pronunciar los promotores, que lo que ocurre es que si consideran que tienen razón, arriesgan su dinero, si no, no. O sea, yo creo que hay algo que nos, alguna información que nos falta, ¿no? Y desde luego, ver si realmente esos 500 metros, lo que estamos hablando, son los que se entra la viabilidad del proyecto, ¿no? También, ¿no?
Claro, no, por eso te digo que de repente te expones, muy seguros tienen que estar los promotores para arriesgarse a que en un momento dado pues puedan perder ese dinero porque se les obliga a tirar esa parte del proyecto.
Claro, esto no yo voy por aquí porque me parece que no, nadie lo hace así, ¿no? Y nadie invierte su dinero en tomar una decisión de ese tipo, con lo cual debe escapársenos algo que ha hecho tomar esta decisión a los promotores del proyecto y que bueno, deberíamos escucharle.
O es una posición de fuerza también respecto a la reunión que van a tener en la próxima semana las administraciones que están pendientes de este tema para ver qué es lo que ocurre. Bueno, son las 8 y 6 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Con qué vamos?
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:07, pues a esta hora nos vamos desde Canarias hasta Belgrado, porque allí está nuestro compañero Cristian García acompañándole nuevo Tenerife, porque el equipo tinerfeño afronta la Final Four de la Champions League. El viernes, en principio, a las 5 de la tarde, comienza la semifinal con el Peristeri de Grecia, y el domingo, si todo va bien, jugaría la final a las 7 de la tarde. Cristian, buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Por cierto, en Belgrado, ¿son las 9 o las 10 de la mañana?
Las 9 de la mañana, solo tenemos una hora más con respecto a Canarias.
Es una hora más. Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿qué tal por allí?
Pues mira, bastante bien. Me esperaba mucho más frío al llegar aquí a Belgrado, a Serbia.
Es que Belgrado no suena frío, tanto, ¿verdad? Tú dices, joder,
sí, suena mucho frío.
De frío.
Sí, sí. Totalmente. Pero la laguna de noche hace más frío que aquí en Belgrado, te lo puedo asegurar.
O sea, que podemos decir que la laguna es el Belgrado de Tenerife.
Totalmente, totalmente, sí, sí, está bien dicho eso.
Cristian, cuéntanos, a ver, que, Lenovo.
Sí, que en cuanto a lo deportivo, el Lenovo Tenerife llegaba ayer, viajábamos nosotros con ellos en un vuelo charter, directo desde Tenerife hasta aquí, hasta Belgrado, acompañado también por 150 aficionados del conjunto aurinegro, que sueñan con la posibilidad de que el Lenovo Tenerife, pues, pueda colarse en la gran final del domingo. Para eso, el viernes, como bien decías, a las 5 de la tarde, va a tener que derrotar al Peristeri en la semifinal, al conjunto griego, al que ya se enfrentó en la fase de grupos y le ganó en el Santiago Martín, pero eso sí, perdió en Atenas, así que no va a ser un rival sencillo para los de Chus Vidorreta, pero como te decía, vienen con la ilusión, con la mochila cargada de esa ilusión, con soñar con la posibilidad de volver a ganar una competición que se le da especialmente bien al Lenovo Tenerife, una competición que ha ganado ya en dos ocasiones y que sueña con la tercera. Con las dudas deportivas de Aaron Dornekan y de Sasu Salin, ambos han viajado con el equipo, pero se espera que solo pueda participar Aaron Dornekan. Eso sí, su participación sería forzando muchísimo y poniendo en riesgo lo que le resta de temporada al Lenovo Tenerife porque tiene un problema en el talón y evidentemente si fuerza y se termina por romper no podría jugar ni siquiera los playoffs en los que espera colarse también el Lenovo Tenerife. Así que con esas dos únicas dudas en lo deportivo llega el Lenovo Tenerife aquí a Belgrado.
De hecho, mañana, por cierto, Cristian, vamos a estar retransmitiendo en Herrera en Tenerife, en Cope Tenerife, mejor dicho, este importante encuentro del Lenovo Tenerife. En el caso de que lo pase, que como nos estás contando, ya el Peristeri le ganaron, ¿cuál es el panorama?
Pues mira, la otra semifinal es española, se enfrentan el Unicaja y el UCAM Murcia. Sí, hay tres equipos españoles de cuatro y nos hemos venido a jugar esta final fuera Belgrado. Las cosas que tiene la FIBA, pero bueno.
También jugamos la Copa del Rey en Oriente Medio, ¿no? Al final, si es que
claro,
es una locura.
Claro, efectivamente. Pero bueno, supuestamente lo que dicen los grandes expertos de esto es que el gran favorito para el título es el Unicaja. Y, hombre, lógicamente, si uno se pone a ver la temporada que está haciendo el conjunto malagueño, lo es. Es líder en la Liga Endesa, prácticamente no ha perdido un partido en esta Basketball Champions League y es el gran favorito. Pero claro, también era favorito Unicaja para la Copa y ahí en cuartos de final el Lenovo Tenerife le ganó. Así que, bueno, podemos soñar con la posibilidad. Es decir, no es que el Lenovo Tenerife se vaya a enfrentar a un Real Madrid o a un Fútbol Club Barcelona, que son equipos ya evidentemente de otra categoría. El Unicaja quizás esté un poquito mejor que el Lenovo, pero el conjunto aurinegro puede plantarle cara y si se cuela los dos en la final, sería yo creo que la final soñada no solo por nosotros, sino también por la FIBA, en cuanto a nivel se refiere.
Qué bueno. Cristian, el viernes, ¿a qué hora empezamos la retransmisión?
Empezamos a las 4:30. A las 4:30 estamos con la previa del partido, a las 5 arranca el encuentro y crucemos los dedos para que el Lenovo Tenerife sea capaz de derrotar al Peristeri y se pueda colar en la gran final, que sería el domingo, como bien decías antes, a las 7:00 p.m. Empezaríamos desde las 2:30, porque juega el Tenerife. Lo hace frente al Real Oviedo, empezaríamos con ese partido desde el Tartiere con Juanjo Ramos y ya no pararíamos hasta que comenzara la gran final de la Champions. En caso de que cayera mañana el Lenovo en ese duelo de semifinales, pues jugaríamos el tercer y cuarto puesto. Eso significaría que el Lenovo Tenerife jugaría a las 4:00 p.m. Entonces estaríamos alternando entre el fútbol y el baloncesto desde las 3:30.
Bueno, pues vamos a ver toda la suerte del mundo para el equipo tinerfeño, que es el representante canario en esta Final Four de la Champions League. Mañana con Cristian García allí en Belgrado retransmitiendo esa semifinal y esperemos que también el próximo domingo la final española desde las 7:00 p.m. Cristian, pues muchísima suerte, compañero. Disfruta de Belgrado. Ya nos contarás qué tal se come por allí, que creo que la comida es sabrosa. Si quieres, hacemos una cosa, esta tarde noche lo pruebas y mañana te volvemos a meter en la sección de gastronomía para que nos cuentes un poco la experiencia.
Venga, perfecto, pues mañana te cuento un poquito más.
Un abrazo, Cristian.
Hasta luego. Chao.
José Cristóbal, ¿tú crees que ganamos, que tenemos una oportunidad?
Estoy convencido de que sí. Pero yo creo que para los sectores en Canarias nos está dando muchas alegrías últimamente, ¿no? Tenemos dos grandes equipos que compiten por todo y llevamos años ahí, o sea que aparte del fútbol que a veces nos da alegría y a veces no. El baloncesto tiene tanto Lenovo como Branca. El Branca tiene una trayectoria que se mantiene, ¿no? Se mantiene y nos está dando mucha alegría a los canarios, que yo creo que va a ser así, va a continuar.
Pues ojalá, vamos a cruzar los dedos para que el Lenovo Tenerife nos dé una satisfacción el viernes, nos ponga una sonrisa y pueda afrontar esa final del domingo. Son las 8:13 y estás escuchando Herrera en Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con los fisioterapeutas porque quieren formar parte de lo que se ha venido a llamar la receta deportiva. Es decir, que se pueda prescribir por parte de estos profesionales el que los pacientes tengan que hacer algún tipo de ejercicio médico. En un segundo vamos con ellos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los fisioterapeutas de Canarias están solicitando formar parte de lo que se ha denominado la receta deportiva, y es que, quieren que ser ellos los que, dicen a los pacientes, en este caso, el tipo de ejercicio pues que tienen que hacer en función de la movilidad que presente esta persona, y que no sea un médico de familia, que consideran, pues en este ámbito a lo mejor no tienen muchas nociones. Vamos a hablarlo con María Eugenia Rodríguez de la Sierra, que es fisioterapeuta en el Hospital Universitario de Canarias. María Eugenia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, a priori parece algo lógico, ¿no? A la hora de recetar algún tipo de deporte a un paciente, pues que haya una consulta con un fisioterapeuta, porque son precisamente las personas especializadas en este tipo de ámbitos y los que mejor pueden determinar cuál es el tipo de deporte, cuál es el tipo de movimiento que requiere y necesita esa persona en función de la dolencia o la edad que tenga.
Hombre, claro que sí, realmente somos los que tenemos legalmente las competencias necesarias para prescribir ejercicio físico.
Está
entonces,
también con nosotros.
Nosotros lo que debemos llevar a... Sí, sí, sigue, sigue.
No, simplemente, que también es para saludarla, está con nosotros Vanessa Eugenio, que es vicepresidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Vanessa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por contar con nosotros.
María Eugenia, hablábamos de este tema, ¿no? Del hecho de que, bueno, pues parece lógico pensar que son ustedes los que tendrían que decidir qué es exactamente el deporte que se tiene que recomendar a una persona en función de la dolencia o la edad o la patología que tenga.
Claro, claro que sí. Nosotros, como yo te decía antes, somos los que tenemos las competencias, somos los profesionales sanitarios los que tenemos además acceso a los datos médicos de un paciente, y somos los que debemos prescribir cualquier tipo de ejercicio físico que sirva para atenuar un problema de salud o prevenir un problema de salud. Somos los que estamos capacitados para eso.
Vanessa, esto es una iniciativa que se pone en marcha en un proyecto que se desarrolla entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Deportes, pero yo no sé si en algún momento en su desarrollo pues alguien tuvo en cuenta esta posibilidad que ustedes están planteando, y por la que de hecho ayer pararon su actividad unos minutos para salir a las puertas del centro del trabajo y exigir tomar parte en su implementación. ¿A ustedes no les consultaron?
No, de hecho, eso fue un poco el motivo del que iniciamos todo esto, ¿no? O sea, nos llamó la atención de ver en medios ese acuerdo cuando no se había contado, no solo con fisioterapeutas, no se había contado inicialmente ni siquiera con los médicos, que supuestamente son los que consideran que van a prescribir. Entonces fue un poco lo que dijimos de, hey, cuidado, siempre que hablemos de paciente, como dice la compañera, personas con patología, el primer punto siempre tiene que ser un profesional sanitario, ¿vale? Estamos totalmente de acuerdo con que hay que promocionar hábitos saludables, con que esto es una medida inicial para eliminar el sedentarismo, y estamos totalmente de acuerdo, que es lo que hemos hecho toda la vida, es decir, los profesionales sanitarios toda la vida hemos recomendado actividad física, que no es lo mismo que deporte, ¿vale? Actividad física es cualquier tipo de movimiento. Yo puedo recomendar a una persona, si a lo mejor le va bien, oye, que haga tareas de jardinería, que vaya a bailar, que vaya a pintar, eso es importante. Y inicialmente no se contó con ninguno de nosotros. En esos grupos de trabajo parece que sí están contando ahora con profesionales sanitarios, pero nosotros lo que estamos insistiendo es que se cuente también con los colegios profesionales sanitarios, porque quizás también representamos al colectivo y también tenemos mucho que aportar.
Ahora mismo, María Eugenia, tal cual está redactada esa normativa, ¿es el médico de familia quien le dice al paciente el deporte o el ejercicio que debería hacer y la pauta?
Sí, parece que las negociaciones van por esa vía, ¿no? Lo que nosotros somos partidarios de exigir que vamos a hacer nosotros, que a pesar de que ellos puedan hacer la prescripción de la receta deportiva, ser nosotros los que pautamos qué tipo de actividad física debe hacer el paciente acorde a la patología que presenta o acorde a la prevención de una posible patología.
Uh-huh. Nos están escribiendo algunos oyentes, Vanessa, y nos centran las preguntas en torno, claro, a las personas más mayores. Y dicen, bueno, y a una persona mayor, Leo, ¿qué se le puede, hablando de deporte, qué se le puede en este caso recetar, ¿no? Que no sea más allá de estiramientos o de andar.
Mira, muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, la evidencia científica habla de entrenamiento de fuerza en personas mayores. ¿Qué pasa? Que una persona mayor, como cualquier otra persona, si tenemos es una persona frágil, precisamente hay que hacer una valoración. Es decir, nosotros tenemos los profesionales sanitarios, valoramos a esa persona, hacemos una serie de test validados y determinamos, pues mira, esta persona es frágil o no frágil, tiene alto riesgo de caída o no riesgo de caída, y en función de ese cuadro nosotros determinamos, pues mira, inicialmente vas a trabajar con nosotros, con los fisios, porque igual hay que trabajar un poquito la fuerza, hay que trabajar un poquito el equilibrio y la coordinación, o no, mira, tú estás bastante bien y puedes dirigirte a una actividad. Tal cual está el modelo ahora, lo que están planteando no es que el médico diga qué deporte va a hacer, el médico lo que va a hacer es derivar a un profesional de deporte, que va a decidir el profesional de deporte qué es lo que el paciente tiene que hacer. Aquí también estamos muy en desacuerdo, porque los nuevos modelos, la nueva evidencia, lo que dice es que la persona tiene autoridad y capacidad para decidir qué quiere hacer. Yo no tengo por qué ir a un gimnasio si no me gusta un gimnasio o si nunca he ido a un gimnasio. A lo mejor a mí lo que me apetece es, pues te pongo un ejemplo, ir a Zumba o ir a marcha nórdica, o mira, yo soy feliz en el agua. Entonces, uno de los peligros que estamos viendo aquí es que la persona no decida, es decir, que haya una persona que decida dentro de los recursos que hay en determinados gimnasios, porque no olvidemos que esto se plantea no para toda la comunidad, sino para ciertos gimnasios, y es otro profesional no sanitario el que lo va a decidir. Entonces, personas mayores tienen un montón de posibilidades de hacer cosas, pero como todo, primero hay que evaluarlo. No es lo mismo una persona mayor sana, sin patología, que una persona mayor que, por ejemplo, te tenga una diabetes, una hipertensión y un problema de corazón. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si hay patología, profesional sanitario primero, que es el que orienta. Es una patología, personal deportivo. Y la prescripción conlleva también un detalle importante que no se está teniendo en cuenta. Prescribir no es derivar. Prescribir es, oye, cuando te manda un medicamento el médico, ¿no? Yo te digo qué te tienes que tomar, durante cuántos días y cuántas dosis. En el ejercicio pasa exactamente igual. Nosotros los sanitarios tenemos que decirle al paciente, usted me va a hacer estos ejercicios a esta intensidad, estas repeticiones, va a descansar X, es decir, es mucho más complicado que mandar un P10, como se es un papelito, ¿vale?, a otra persona para que lo haga. Y es un poco lo que estamos diciendo. Cuidado con los pacientes y cuidado también con la información de salud, porque la información de salud es sensible. Yo no tengo por qué decirlo en personal no sanitario ni patología. Yo le puedo decir, mira, yo vengo a trabajar la fuerza o vengo a trabajar el equilibrio, pero no tengo por qué decirle a nadie mi patología X.
José Cristóbal.
Es un tema complejo, ¿eh? Bueno, yo soy un claro defensor de los fisioterapeutas, ¿no? Cada vez forman parte de la vida de uno, con más intensidad. A medida que cumplimos los años, necesitamos de sus servicios como agua bendita, ¿no? Lo que sí es cierto es que, ¿cómo sabemos si hay una patología o no? O sea, ¿cómo tratamos? Yo tengo claro que las pautas las puede poner un fisioterapeuta, pero si tú tienes algo, tienes un problema de corazón, un problema de la columna, o tampoco te puedes lanzar a una terapia deportiva muy agresiva que te pueda generar daño, ¿no? ¿Cómo compaginamos ese tipo de cuestiones? Yo tengo claro que el médico de cabecera no va a saber qué pauta, qué ejercicios, ¿no? Tendría que realizar un fisioterapeuta, ¿no? Pero sí puede avanzar en si hay algún problema físico que te impida realizar determinadas actividades. Creo que ahí tienes que participar los profesionales, ¿no? En ese tipo de sesiones. Salvando el hecho de que si yo quiero te cuento mi vida sanitaria o no, claro, que eso también está la responsabilidad de cada cual, ¿no? Pero ¿quién es responsable si después te va alguien a tu consulta para determinadas cuestiones y el hombre tiene una o la mujer tiene una lesión que no te ha comunicado y a lo mejor no tiene un ejercicio lo ha dado? Hay que tener, hay que tener cierto cuidado, ¿no?
María Eugenia, para ti.
Dime.
Sí, simplemente pues la reflexión que ha hecho José Cristóbal, ¿no?, acerca de que es necesaria cada vez más la presencia del fisioterapeuta en nuestra vida, sobre todo por las tensiones, ¿verdad, José Cristóbal, del día a día?
Sí, está claro.
Bueno, María Eugenia. opino opino exactamente igual, es decir, el fisioterapeuta es el profesional sanitario que puede acceder a los datos médicos una vez tiene la prescripción del médico de cabecera, el médico de familia en este caso, a los datos médicos del paciente y en base a esos datos médicos y a la historia médica del paciente hacer una prescripción exacta en cuanto a la dosis, repeticiones de cualquier tipo de actividad física.
Nos dice un oyente en el WhatsApp en el 610-1080-10. Santi, yo con 70 años hago deporte con la pica en el huerto, pero estoy con gimnasia desde los 15 años. Bueno, pues tiene que ser un señor resistente, desde luego, que nos estás escuchando y nos escribe de esta manera. Muchísimas gracias a María Eugenia y a Vanessa por habernos aportado el punto de vista de los fisioterapeutas en esta reclamación que se está haciendo para que estos profesionales puedan formar parte de lo que es la prescripción de receta deportiva que se ha pactado ahora y se está trabajando entre Sanidad y Deportes aquí en Canarias. Un saludo y muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Buenos días, gracias.
8 y 25.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. ¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Información pública hasta el 9 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? Que pagas la mitad, que pagas la mitad. Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono consumo archipiélago. ¡Let's go!
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8 y 28. En el pasado fin de semana se cerraba finalmente el albergue de migrantes que estaba situado en Tinajo, se llamaba La Santa. Y como bien has escuchado en esta sintonía durante las últimas semanas, la verdad es que ha sido un punto de conflictividad con los vecinos que se quejaban muchas veces pues de los problemas derivados de lo que es la presencia allí de este albergue, por ejemplo, en las guaguas del transporte, ¿verdad? Seguro que te acuerdas porque lo hemos hablado no solamente con algunos vecinos de allí del municipio que nos lo contaban en antena, sino también con los conductores o con el propio alcalde de Tinajo, que está con nosotros. O sea, Jesús Machín, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues bien, hombre, bien, bien, bien. No como uno quisiera, pero bien, bien. Ustedes bueno, bien, ¿no?
Pero vamos tirando, ¿no?
Estamos tirando, es lo importante.
Bueno, vamos a ver, en principio se ha llevado a cabo una medida que se solicitaba desde el municipio y también por los vecinos, y es que se cierre ese albergue. Ahora, en principio, parece que los menores que estaban dentro van a ser distribuidos en otros puntos de Lanzarote y en el resto del archipiélago. Jesús, ¿esto es así?
Sí, bueno, primero decir que llevamos ya, esto fue en su momento, en el 2018... finales de año, cuando lo ponen ahí provisionalmente por la avalancha que llegaba a Lanzarote y no tenían de dónde ponerlo. El único albergue que tenemos en Lanzarote está en mi municipio, en Tinajo. Era por una cuenta provisional, luego pues hay unas elecciones, cambio de gobierno, promesas, y no se llegaba nunca a cumplir ninguna de esas promesas. Durante estos años, todos estos años ha habido un montón de conflictos en el pueblo, problemas, como tú has comentado antes, no solo en el transporte, en las guaguas, ese obstáculo desagradable y cosas complicadas, no solo todo lo que salió en los vídeos, sino incluso pues acusaciones a niñas, metiéndose con niñas, intentando quitar móviles, etcétera, ¿vale? Y luego también ya en esta legislatura que estamos ahora, también tenía la promesa, pero ya tuve que plantarme porque la situación, aparte que no reunía condiciones de habitabilidad para vivir seres humanos ahí dentro, porque ya estaba muy destrozado, muy deteriorado.
Bueno, ¿cómo estaba aquello, Jesús?
Estaba muy mal, porque ellos mismos lo han destrozado, lo han quemado varias veces, no reunía condiciones. Y también digo una cosa, y asumo la responsabilidad, la ONG creo que no estaban haciendo las cosas desde mi punto de vista correctamente, porque hay que poner también un poquito de disciplina, implantar cuando se puede implantar. Y se veía escapado mucho las manos. Y los últimos acontecimientos, apuñalamientos entre ellos, después de los apuñalamientos, pleito, que ya fue cuando tuve que plantarme, tanto con el presidente del Cabildo, el presidente del Gobierno de Canarias, y con la consejera y consejero de Lanzarote, ¿no? Pero también es verdad que los ayuntamientos de Lanzarote no han sido solidarios con el municipio de Tinajo. Yo me he cargado todo, porque no solo tengo este centro, tenía el centro de migrantes, el centro de menores, perdón, el albergue convertido en centro de migrantes, centro de menores, pero luego tengo la casa hogar del Cabildo en Tinajo, que es de 25 plazas, donde hay 15 menores, pequeños, pero también que son de los que he llegado en patera, ¿no? Tenía dos centros y el otro municipio no. Por lo tanto, agradezco al Cabildo Lanzarote que haya tomado esa decisión.
Claro. Y, alcalde, en esos otros puntos que nos está comentando, que todavía hay de acogida de menores migrantes o de migrantes del municipio, ¿ha ocurrido algún tipo de episodio como el que hemos vinculado en las últimas semanas y meses al de la Santa?
No tan grave, pero ha ocurrido siempre algún percance. El centro hogar de menores son para los niños que están desamparados, de las familias, que se lo quitan a la familia. Y bueno, como ha habido mucha, la avalancha de llegada ha sido tan grande a Canarias, no solo a Lanzarote, sino a Canarias, si no me pongo por ejemplo el Hierro, pues muchos de los pequeños que llegan pues se llevan al centro de hogar de menores, pero no quiero decir que sean ellos, pero sí ha habido problemas en otros momentos, en otros meses, años, esto con el centro de hogar de menores también, con lo que son más grandes sobre todo. No estamos en contra, queremos asumir nuestra que responsabilidad que nos toca asumir. Ahora, lo que no podemos cargarnos todo el centro de migrantes de Lanzarote, que hayamos convertido un albergue en un centro migrante y que solo sea Tinajo quien esté cargándose la carga, excepto unos poquitos que habían en Yaiza.
Alcalde, ¿cuál es la ONG que se encargaba de gestionar este punto, este albergue?
Pues ustedes han pasado tantas ONG que yo ahora mismo no te voy a decir el último nombre, porque han pasado varias por ahí. Varias, he conocido como 4 o 5 en estos 6 años. Como 4 o 5.
¿Qué es lo que pasaba? No, ¿que lo dejaban o por qué ese cambio constante?
Otros que lo dejaban, otros que se oían cosas pues no agradables. Últimamente hay investigadas, no sé si son masculinos o femeninos, investigadas 4 monitoras porque supuestamente mandaban a delinquir a los menores. Una ONG que estuvo ya hace un par de años, pues utilizaban dinero para hacerse cosas de belleza y otras cosas más escalofriantes. Entonces, son las acusaciones que han habido también. Entonces, no creo que la mejor imagen. ¿Y qué pasa? Que yo estoy muy en contacto con el albergue, pues, y no todas las semanas, todos los meses, y siempre al final de año les llevo detalles, tengo detalles. y vivo mucho ese tema y he visto cosas que no es lo ideal. También digo una cosa, el albergue nos reúne condiciones, ya sean de África, de Asia, de Europa, donde sean, para vivir.
Sí, que está mal y ya está, pero está para nadie.
No, está mal porque no es lo mismo un albergue que te venga y te quedes un fin de semana para convivir 24 horas al día durante 6 años ahí, como lleva ahora mismo. No reúnen las condiciones. ¿Qué pasa? Que se ha ido deteriorando cada vez más y ahora no reunía condiciones para un ser humano, sinceramente.
Claro. La gente que dice en el municipio, ya por último, alcalde.
Bueno, la gente ha sido muy pasiva, muy tranquila. También ha habido muchos conflictos, la gente, enfrentamientos entre migrantes, vecinos del pueblo. Han acabado pues con enfrentamientos, con armas blancas, con palos. Ha habido enfrentamientos casi en la última campaña electoral de estas últimas elecciones. Se enfrentaron a los vecinos. Y también yo creo que también hubo un poco de demagogia por parte de algunas personas. Pero bueno, la gente está cansada y luego que ha habido robos también en las casas, les quitan las cosas, se meten por sus hijas. Entonces la gente ahora pues puede dormir en paz, digamos, de una forma. Porque en la Santa se dormía, se abre la puerta. Ya hace 6 años para acá hubo que cambiar esa forma de vivir. Ahora la gente está tranquila, pasiva, tranquila. Ahora lo que nos estamos, compromiso que tenemos, que lo ha asumido el presidente del Cabildo, el director general, que el albergue se va a restaurar completamente y se va a poner, pues, dejarlo como nuevo para que se siga usando para el deporte, la juventud, el deporte, cultura, etcétera, etcétera.
Bueno, pues evidentemente, como nos está contando ahora mismo el alcalde, el panorama ha cambiado bastante en el municipio y ahora efectivamente, pues ese albergue se abre a otros posibles usos, eso sí, por supuesto, pues entiendo que reparando las instalaciones, porque tal y como nos está contando Jesús Machín, pues no estaba para albergar a absolutamente nadie allí dentro por lo degradado que se encontraba. Jesús Machín, alcalde de Tinajo, gracias, buen día.
Buenos días, que sigan ustedes bien. Gracias.
Hasta luego. Igualmente. 8:36. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con una estudiante canaria que ha conseguido ganar un premio en un importante congreso celebrado en Dublín que tiene que ver con el transporte aéreo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. Ay, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Hola, soy Rafael Santandreu, psicólogo y escritor. El viernes 10 de mayo estaré en Gran Canaria para presentaros mi último libro, No hagas montañas de granos de arena. También daré una charla sobre desarrollo personal y cómo enfrentarnos de manera positiva a los retos que la vida nos plantea. Será a beneficio de mis amigos de la asociación Síndrome de Down Las Palmas. Contamos contigo.
Patrocinan Clínica Vandama, referente de la salud mental en Canarias. Anaergy, su experto en soluciones integrales de climatización y calefacción. Y Livo Hotel Group, vive tus vacaciones con nosotros.
Recuerda, 10 de mayo a las 20 horas en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Recomienda COPE más Gran Canaria.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de
administración. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:40 y estás escuchando Herrera en Canarias. Alejandro Gómez, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Hoy no tenemos sonido del día, Alejandro, pero sí tenemos premio del día.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, premio del día y del año.
Y del año, sí. Es que resulta que entre el 15 y el 18 de abril se celebró en Dublín en el Transport Research Arena un congreso europeo que reúne expertos de todo el mundo para debatir las últimas innovaciones en movilidad y transporte. Y a este congreso se presentó el proyecto Marina Pérez Navarro, egresada de la Universidad Politécnica de Madrid y actual estudiante del máster en transporte aéreo, o MUSTA, como se suele resumir. Mm-hmm. Marina participó en el marco del TRA Visions 2024, Young Researcher Competition, que básicamente lo que hacen es que presentan proyectos jóvenes estudiantes de diversas partes del mundo. Y este proyecto en concreto consiste en analizar la viabilidad de automatizar mediante inteligencia artificial el proceso de transcripción de las comunicaciones ATC. Pero bueno, para resumirlo básicamente, que es monitorizar mediante inteligencia artificial el tráfico en control aéreo. Entonces tenemos con nosotros a Marina Pérez. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas. Muchas gracias.
Bueno, Marina, si nos pudieses comentar un poquito por encima en qué consiste el proyecto, así para que, digamos, lo podamos entender.
Sí, claro. Pues actualmente en AIRE, que es el proveedor de servicios de navegación aérea en España, pues tiene un modelo para calcular la carga de trabajo de los controladores y esta carga de trabajo se utiliza para saber más o menos cuántos aviones pueden gestionar en un periodo de tiempo. Entonces, lo que hacen es escuchar las comunicaciones de los pilotos y los controladores y de forma manual pues ir apuntando todas las instrucciones que los controladores le dan a los pilotos. Y esas instrucciones pues tienen un tiempo asociado y ese tiempo pues luego se usa para ese cálculo de la carga de trabajo. Lo que nosotros buscábamos hacer es si se podía automatizar mediante inteligencia artificial ese proceso. Entonces se podrían destinar esos ingenieros y esos recursos a otra parte mientras que con la inteligencia artificial pues se podía transcribir automáticamente esas comunicaciones y luego clasificarlas con Machine Learning.
Y una, bueno, casi nada, ¿eh?
Sí, sí, parece que así dicho parece sencillo, pero yo entiendo
que... Y fíjate que lo ha explicado muy bien, pero al mismo tiempo se notaba que era profundamente complejo. O sea, que esto no es ninguna broma.
Efectivamente, y entiendo, Marina, que es un grupo de compañeros de los que hicieron este proyecto, ¿o lo hiciste tú sola y lo presentaste para el congreso?
Pues lo hice sola, con mi tutor de supervisor, mi tutor del trabajo de fin de grado, pero en sí era únicamente yo en el proyecto.
Madre mía, la verdad es que tiene mucho, mucho mérito.
Marina, ¿cómo se te ocurrió la idea de plantear esta iniciativa, este proyecto?
Pues la verdad que yo estaba trabajando en uno de los departamentos de la universidad y mi tutor me dijo, bueno, nos han hablado desde Enaire, que es esta empresa con la que colaboramos, que si quieres analizar pues la viabilidad de utilizar esas comunicaciones de forma automática. Y ya pues a partir de ahí pues tuvimos que plantear cómo se podía hacer, qué herramientas podíamos utilizar, porque claro, la inteligencia artificial es muy grande y hay muchos caminos que puedes llevar. Entonces fue un trabajo de 6-8 meses hasta llegar al resultado.
Entiendo. Bueno, Santi, dile, Santi.
Sí, además que entiendo, Marina, que esto es de una aplicación inmediata y que redunda en la seguridad, obviamente, a la hora del trabajo de los controladores, pero que se puede aplicar perfectamente, que es una idea que dices, oye, mira, que esto no hace falta un estudio ni un desarrollo de cómo lo aplicamos, sino que, bueno, pues que se puede implementar de una forma más fácil, a lo mejor, de lo que podamos suponer y que redundaría en esa seguridad.
Claro, a la hora de implementarlo es un proceso muy sencillo, porque al final da igual que no hayas estado detrás del desarrollo, es una interfaz muy muy fácil de controlar. Lo único que, claro, que nosotros lo que hicimos fue un estudio de viabilidad, y bueno, pues al final del documento proponemos muchas mejoras que se podrían llevar a cabo si se siguiese pues investigando por ese camino. Plan actualmente no está para implementarlo, pero sí que si se implementase, pues sería una interfaz bastante amable con el usuario, por así decirlo.
Bueno, en este caso yo creo que la satisfacción personal, por supuesto, de haber conseguido este reconocimiento, pues la familia entiendo que también estará contenta, ¿no, Marina? Aquí en Canarias, claro.
Sí. Mi madre lo ha puesto a ella por todos lados.
Creo que tenemos aquí también con nosotros una compañera que te quiere saludar, que además es pariente. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santi. Buenos días, Marina, cariño.
Vaya pues, cerebro que tenemos en la familia, ¿eh?
¿Cómo voy a estar orgullosísima de que mi sobriprima, yo la llamo sobriprima porque aunque somos primas, para mí es como mi sobrina, pues estamos muy, muy orgullosos. Ella, yo sé que le da mucha vergüenza. Ya nos está explicando, fíjate, la estaba escuchando ahora, a mí se me cae la lágrima, pero qué difícil, ¿no? Qué coquito, como decimos, ¿no? Para ganar ese premio, para desarrollar ese trabajo y sobre todo para terminar esa carrera que ha hecho tan difícil. Nosotros en la familia estamos muy orgullosos. Una mujer canaria, encima de nuestro pueblo, de los cristianos, de la isla de Tenerife, que estamos muy, muy orgullosos aquí, que sabemos que esa carrera solo acaba de empezar. Pero te digo una cosa, Santi, Alejandro y a todos. Pues Marina, como estaba contándonos aquí, pues tiene esos dotes, ¿no?, de ingeniera, que está empezando a demostrar, que estoy segurísima que va a conseguir muchos éxitos, pero después es una mujer que ha destacado pues en el mundo de la literatura, ha ganado premios en escrito, se ha presentado a premios de literatura y los ha ganado también. Es una persona muy divertida, tiene un gran corazón, con lo cual, bueno, ¿yo qué voy a decir? Es una mujer fantástica y estamos todos muy orgullosos de ella. Ya me gustaría a mí tener el coquito que tiene ella, Santi, porque lo que nos ha explicado.
Bueno, Marina, dile algo.
Pues no sé qué decir, que muchas gracias y que bueno, que sin la familia y con todo este entorno, pues seguramente no estaría donde estoy ahora.
Qué importante es el apoyo de la familia. Marina, eras estudiante del máster universitario en sistemas del transporte aéreo, pero ¿cuál ha sido tu ruta como estudiante y por qué en un momento dado te decides por esta especialidad y por este camino?
Pues cuando me metí en ingeniería aeroespacial fue porque simplemente pues tenía curiosidad por saber pues cómo se hacían los aviones, los aeropuertos. Siento que no es un tema del que se hable mucho en los colegios y ni siquiera sabía que quiénes eran los responsables hasta que me metí pues en la carrera. Y luego pues en la especialidad que estoy ahora, que es pues aeropuertos, pues al final es un medio de transporte. Los aviones sí, los aviones nos llevan de un lado a otro, pero sin los aeropuertos pues no podrían aterrizar ni podría tenerse toda esta operativa que se tiene. Entonces pues mi interés sobre todo viene de ahí, y también ahora con el máster pues también investigar y analizar la seguridad que hay en los aeropuertos.
Y Marina, ahora profesionalmente, ¿hacia dónde te quieres orientar? ¿Hacia una actividad laboral en el ámbito privado? ¿Hacia la investigación? Que es un poco, bueno, pues lo que te ha dado este éxito, ¿no? A la hora de garantizar la viabilidad de ese posible sistema.
Sí. Pues ahora mismo todavía no lo sé. Me gustaría seguir investigando, pero no cierro puertas a nada.
Y además que creo que esto es una especialidad, si no, dime tú que no, que te puede llevar a cualquier parte del mundo. Es decir, esto es una prioridad para cualquier gobierno, para cualquier estado, el tener una seguridad buena de los aeropuertos.
Sí, es más, eso se pudo ver en el congreso al que tuve que asistir, que había gente de todas partes.
Bueno, pues Marina, muchísimas felicidades. Esperamos poder seguir teniendo noticias tuyas y hablando de ti, y nos alegramos mucho pues de que efectivamente, como estaba diciendo Isabel, pues que tengamos aquí ese talento y esa capacidad de desarrollar, de pensar y de imaginar en cómo mejorar las cosas, que la verdad es que nos encanta esta charlita. Un abrazo muy grande, Marina.
Muchísimas gracias.
Isabel, oye, se merece un premio, ¿eh? No, creo que Isabel ya no nos acompaña.
Un beso muy fuerte, sí que estoy aquí, sí que Santi. Un beso muy fuerte para Marina, y el consejo que le doy es, como tú le estabas preguntando, que era lo que quería hacer, que las puertas las tiene abiertas en todo el mundo, que disfrute, que viva la vida, que recorra el mundo, que el mundo
es
muy grande.
Que tienes una tía que además le gusta recorrer el mundo.
Sí, y siempre va a tener a su familia en la isla de Tenerife, en el pueblo de los cristianos, esperándola con todo el cariño del mundo, pero sin prisa, que el mundo es muy grande y que se lo coma entero.
Pues efectivamente, la mejor de las recomendaciones que le podemos lanzar desde esta emisora en COPE. Un abrazo, Marina. Gracias, Isabel. Gracias también, Alejandro.
Muchas gracias.
8:50, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta la isla de Tenerife para ver cómo anda ese conato, que parece que afortunadamente ha podido ya ser estabilizado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estábamos pendientes de la última hora en torno a ese conato que esta mañana, te lo venimos contando desde primera hora del día, parece que se había declarado en el entorno de Tegueste. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, porque parece que afortunadamente van dando positivos los medios de extinción y ya se ha conseguido estabilizar. La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife es Blanca Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos la última hora.
Pues la última hora es que a las 11:47 ya se dio por controlado. El tema era que era un sitio de difícil acceso y se ha tenido que hacer un tendido de mangueras para poder llegar, porque no llegaban los vehículos, porque es un sendero ahí entre la degollada y la mesa de Tejina, pero era matorral, vinagrera, pencas, tuneras, o sea, no era gran cosa, pero era más difícil el acceso que otra cosa, y se ha usado también los medios aéreos, que ya se retiraron, para poder bajar las llamas y dejarlo controlado totalmente como está en este momento.
Ahora ya está controlado. Qué buena noticia, sí, ¿no, Blanca?
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que no despertamos de madrugada con un disgusto, pero bueno, ya está la cosa controlada, no era mucho, las condiciones de humedad eran buenas, se empezó a meter un poquito de viento, ya clareado el día, pero bueno, en principio la cosa ha ido rápido y hemos podido pararla rápido.
Bueno, y además que nos ha preocupado un poco más en este momento en el que estamos todavía más pendientes, si cabe, pues debido, por una parte, a estas temperaturas, ¿verdad?, que el tiempo se ha vuelto loco ya con esas olas de calor tan intensas que hemos tenido, pero más encima con lo seco que está el campo, que eso evidentemente pues es un factor que juega desgraciadamente a favor de este tipo de percances.
Efectivamente, estamos mucho combustible disponible por la sequía, con lo cual puede propiciar que los incendios avancen más rápidamente. No en aquella zona, por cómo están las condiciones, pero sí, es verdad que preocupa mucho. Toda la entrada de Anaga está muy seca. Pero bueno, vamos a ver, en principio la cosa ha ido bien y espero que no tengamos incidentes de este tipo más.
Seguimos pendientes, por lo tanto, y muy atentos a cualquier tipo de percance. Blanca Pérez es la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo. Gracias, buen día.
Venga, buen día a ustedes también.
Son las 8:54. José Cristóbal, la verdad es que me quedo de la conversación con la que acabamos de tener con esta estudiante que ha ganado, bueno, pues ese reconocimiento, ¿no? Por el estudio que, en este caso ha hecho sobre la viabilidad de implementar una tecnología que mejore lo que es la seguridad en el ámbito de los controladores, de que es un talento canario, que yo creo que es algo de lo que tenemos que presumir y trabajar, que esa es la línea, ¿no? El darle oportunidades y chances a este tipo de personas que tienen ganas, que tienen conocimiento y que tienen inventiva. A ver, vamos a ver si tenemos a José Cristóbal. ¿Ahora?
Sí, ¿se escucha?
Sí, perfectamente.
¿Hola? Un poquito lejos, escucho. Sí, que es talento canario que se tiene que ir fuera a estudiar. Eso es lo que hay que tener y profundizar en ello. Hay personas como esta chica que yo creo que da igual donde estudie, porque está en el nivel de talento que demuestra tener que va a salir adelante y va a conseguir muchos éxitos, sea quien sea y esté donde esté. Pero hay que, nosotros estamos trabajando y debemos trabajar con las universidades canarias y en concreto aquí con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para conseguir que se instauren especialidades adecuadas para su desarrollo en Canarias. Mire si es importante la movilidad y el transporte en Canarias, ¿no? Uh-huh. En unas islas, ¿no? Yo creo que hay que acercarse mucho más a la empresa, hay que acercarse mucho más a la licencia en Canarias y tenemos que tener universidades que den alternativas, ¿no? A los estudiantes canarios, que yo creo que tenemos mucho talento y mucho por aportar y que no se nos vaya, ¿no? Uh-huh. Que no se nos vaya fuera este tipo de personas, yo creo que es importante. Uh-huh. Y es por ahí donde vamos a crecer, por ahí donde vamos a diversificar y por el desarrollo del talento de nuestras universidades es donde vamos a tener una vía de escape a las limitaciones que tenemos estructurales en nuestras islas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso en concreto se está cuidando ahora mismo, José Cristóbal, la retención de ese talento?
Nosotros queremos participar en ello, ¿no? Y hemos creado comisiones de trabajo con las universidades, ¿no? Para desarrollar la colaboración público-privada, porque fíjate, ha habido encuestas ahora que han salido y dice que España es de los países que más universitarios tiene, ¿no? A lo mejor lo que necesita es otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitamos otro tipo de formación para que esta gente cuando terminen sus estudios puedan encontrar una, no solo un trabajo, sino que sean a lo mejor capaces de crearlo, ¿no? Ayer hablábamos, estaba viendo las titulaciones de ADE, ¿no? Veía su programación. Oye, y aquello de crear una empresa, ¿no? De cómo, pues estaba muy relegado a unas optativas, ¿no? Mm. Que se quedaban por ahí un poco dispersas, ¿no? Eso hay que ponerlo en el primer plano. Si no conseguimos gente que sea capaz de generar actividad económica, que sea capaz de crear empleo, no vamos a conseguir bien poco, ¿no? Mm. Y desde luego, solo formar abogados, economistas o... Bueno, no, yo creo que hay que abrirse mucho más. Hay que conseguir de verdad que la gente pueda encontrar trabajo en su tierra y que pueda de verdad formarse en función de las necesidades. Estamos con ello en la universidad y esperamos que se avance en esa dirección.
Hacia esa diversificación.
Porque talento hay, ¿eh?
Sí. Desde luego lo estamos viendo. Pero vamos, sí. Que sí que es necesario, como dice José Cristóbal, una mayor diversificación. Está con nosotros ya Daniel Pinelo. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Santi.
Que no lo habíamos comentado todavía porque estábamos pendientes del incendio, de la depuradora, de lo de Pedro Sánchez, pero que hoy ha salido el EGM.
Sí, con muy buenos datos para esta casa, para COPE, que reúne cada día en antena 3.485.000 oyentes. Muy buenos datos y además con éxito para Carlos Herrera, que consigue el liderato en el prime time, hora a hora, entre las 5 de la mañana y las 9, hora canaria, sumando a 2.681.000 oyentes. Y además, también éxito para Tiempo de Juego, que se convierte ya en número uno del deporte los fines de semana, con récord de audiencia tanto sábados como domingo, un total de 2.032.000 personas ya escuchan los fines de semana a Paco González y a Manolo Lama, una subida en el caso de los sábados de 486.000 oyentes y además el partidazo también con muy buenas cifras, con 735.000. En cuanto a la interna de Ángel Expósito, supera ya el millón de oyentes y crece un 2%. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz al frente se consolida con 509.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro con 345.000.
Y por cierto, también Cristina López del Signin, muy importante el dato, 960.000 oyentes. De nuevo bate un récord, está cerquita ya del millón de oyentes en el fin de semana, casi nada. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Bueno, pues estos son los datos con los que hoy salimos a la palestra en este caso, dándoles, por supuesto, las gracias y, obviamente, pues contándoles que seguimos trabajando y que vamos a por más, por supuesto, como no podía ser de otra manera. José Cristóbal, pues a por la mañana del jueves.
Vale, pues, felicidades por esos datos.
Sí, yo creo que son buenos, yo creo que son buenos.
Venga.
Un abrazo, buen día. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia y con más cosas en Herrera en Canarias en esta jornada de jueves. Hasta ahora mismo.